Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, Aprendiendo del Dolor entre Amigos. ¿Cómo estás, Isa?
¿Qué tal, Mau? Pues muy, muy contenta por acompañarnos una vez más aquí en este episodio.
Exactamente, yo también estoy muy contento y sobre todo muy, muy emocionado porque el día de hoy me gustaría que platicáramos de un tema que nos han pedido a través de nuestro correo, que es delamanocontigo.ae@gmail.com, y que en alguno de los episodios comentamos que sería importante hablarlo más a detalle. Y me gustaría que nos platicaras acerca de las fases del duelo, pero particularmente en un enfermo terminal. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo es eso? Porque me parece un tema muy fuerte y súper importante, sobre todo con la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia y que de pronto, pues cuánta gente, ¿no? Está enfermándose y ahora que están en aumento los contagios y demás. Y fuera de la pandemia, pues las enfermedades de toda la vida, ¿no? O sea, el cáncer, diabetes, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegas a ese punto de tu vida donde lamentablemente sabes que ya vas a partir, ¿cómo lo puedes manejar? O sea, ¿qué haces?
Claro, sí, de entrada sí es súper importante esto de las fases porque es digamos que la forma en la que lo vas asimilando cómo te va cayendo el 20 de la enfermedad, ¿no? O sea, mira, las fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue la primera que nos platica acerca de esto. Ella tiene cinco, bueno, ella más bien nos dice que existen cinco fases del duelo porque ella trabajó con muchos enfermos terminales. De entrada es la negación. O sea, cuando a uno le informan, en el primer momento en el que te informan, estás enfermo, ya sea cáncer, la enfermedad que tú me digas, ¿eh? No es necesario COVID, ¿no? En fin,
Sí.
o sea, lo primero que dices es, no, no es cierto. O sea, es la negación, no es cierto, no puede ser, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y empiezas como a esta parte de tratar de, pues sí, porque es realmente una noticia súper, súper, súper
Yo siento que es
impactante.
como tratar de entenderlo, o sea, sí la negación que comentas, tratando de entender de, como dices, ¿no? ¿Qué hice? Pero si yo soy deportista y cuido mi alimentación y hago ejercicio y, o sea, mil cosas, y que el punto es, ¿en qué momento dentro de mi vida saludable? Y cuando no tienes vida saludable, peor.
Claro.
Pero en cualquier caso es, ¿por qué yo? O sea, si yo soy una buena persona, si soy un buen hijo, si soy una buena pareja, lo que sea, ¿por qué yo?
Exactamente. Sí, Mau, y aparte también es un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, porque si imagínate que inmediatamente procesáramos esta información así como va, pues nos da un paro cardíaco, o sea, morimos de ya no de la enfermedad, sino o sea, el hecho de poder entenderlo a la primera, pues es un shock muy grande y eso sí nos puede afectar. Entonces, por eso también es un mecanismo de defensa, ¿no? La negación de decir no es cierto, en lo que llevamos un proceso para poder aceptar eso, ¿no?
Pero entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer la persona que está en esta situación? O sea, ¿aceptarlo?
No, 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 es que esto es instintivo. O sea, esto no es una regla, esto no tiene un orden. Estas son las etapas por las que una persona pasa a la hora de enfrentarse a una enfermedad. La primera es la negación, la de no es cierto, voy a checarme con otro médico y voy a pedir otra opinión y voy a buscar más información y no puede ser que yo sea, o sea, voy a irme a hacer más estudios.
Bueno, que a veces sí ayuda, ¿eh? Porque yo he conocido gente,
Claro.
gente muy cercana, que de pronto les dan un diagnóstico
Por supuesto.
y van con otro médico y es de, ay, ¿qué crees que siempre no? ¿No?
Claro.
Pero pues en lo que eso sucedió, ya estuviste en la crisis de, me voy a morir, tengo tal cosa, o sea, sí es muy fuerte.
Sí, es muy, 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 muy fuerte. Pero te digo, por supuesto, esta al final del día es una forma en la que tu cuerpo reacciona instintivamente, que es decir, no es cierto, negarlo. Y buscar todas las formas habidas y por haber para que esto no sea real, ¿no? Después, la segunda fase es la ira. O sea, tienes un enojo de entrada contigo, con todos, con los médicos, con Dios, con todos. O sea, te enoja porque no te cuidaste, te enoja porque no le hiciste caso a todos tus amigos que te decían, oye, cuídate, aliméntate bien, en fin, ¿no?
Bueno, yo tendría las dos fases al mismo tiempo, ¿eh? O sea, entre la negación y el enojo.
Claro, claro, es justo lo que te decía, Mau, que estas fases están enumeradas del 1 al 5, pero realmente no es que la primera te tiene que dar en las dos primeras horas y la segunda en las primeras 7 horas. Y en...
sí, no, o sea, no es que hay un calendario revuelta, que no va a durar, ¿no? Esta... no me va a durar de aquí a tal día.
No, ajá, estas están revueltas, estas están... Es como un, híjole, como una montaña rusa de emociones. O sea,
oye,
puede...
¿qué influye, perdón, qué uh-huh. influye que el orden? O sea, me estás diciendo que no hay un orden en especial.
No.
Pero ¿qué influye en el orden en que la persona las va viviendo? ¿No? No sé si influye el entorno, la familia, la gente cercana, el trabajo, mil cosas. Uh-huh. ¿Influyen de alguna forma en este proceso o no tiene nada que ver?
No, tiene nada que ver, Mau. O sea, realmente esto es, pues ya cada quien como es. Yo creo que tal vez los recursos internos y los recursos externos te ayudan, digamos que tal vez, para la última etapa que es la aceptación. Que buscas ayuda, buscas información, que te unes a grupos, que buscas terapia. Yo, o sea, eso yo creo que sí podría influir en solamente como en la aceptación, que acudes y trabajas emocionalmente este asunto. Pero fuera de ello no hay como, o sea, al final, bueno, los recursos internos y los externos es tal vez también, es que, es, por ejemplo, existe la fase de la depresión. Entonces, ya sabes, ¿no? Que es una tristeza muy profunda, que no quieres salir, que no quieres hablar con nadie, que te la pasas todo el día llorando, que no quieres comer. Y entonces, pues en cada uno de nosotros, todas estas etapas se manifiestan de diferente forma. Y yo creo que personas que tienen mayores recursos internos y externos podrían pedir ayuda más rápido que otras.
Ok.
¿No?
Entonces, esa es la segunda. La tercera, ¿cuál sería?
A ver, mira, ya, bueno, me las cambié, bueno, la primera es la negación, la segunda Ajá. es la ira, Ajá. la tercera es la negociación. La negociación,
¿con quién?
No, la negociación es esta parte en la que uno empieza a decir, a querer llegar a acuerdos con quien sea, ya sea con los médicos, con uno mismo, con Dios, con la vida, ¿no? Con los hijos, de que, bueno, a ver, hijos, si yo, o con el doctor, ¿no? A ver, doctor, yo a partir de hoy voy a cuidar mi alimentación, voy a tomarme los medicamentos, no sé qué, pero dígame que voy a vivir más tiempo. O con Dios, Diosito, te prometo que ahora sí, a partir de hoy, voy a salir a correr, voy a, ser buena persona, voy a tratar con mucho amor, pero por favor, dame 6 meses más de vida. O sea, tratamos de llegar a acuerdos, de negociar nuestro tiempo de vida, ¿no?
Oye, pero qué fuerte que tengas que llegar a ese punto para tratar de cambiar tu vida, ¿no? O sea, qué triste que hasta que sabes que te vas a morir, entonces también entras en la conciencia de, no, ya, ahora sí ya voy a ser buena persona, ¿no? O ahora sí voy a hacer tal cosa.
Claro, pero ¿sabes qué, Mau? Eso nos pasa a todos. Quizás no en la fase terminal, pero por ejemplo, a mí sí me pasaba, ¿no? De que yo reprobaba un examen y yo decía, no, ahora sí, Diosito. Voy a estudiar como loca día y noche y lo pasas, ¿no? O sea, no es así como... O sea, sí es difícil, sí es duro. Y por eso también existe, estamos trabajando en eso, para que la gente conozca acerca de que sí tenemos un periodo, un tiempo determinado en esta tierra, ¿no? Y hay que aprovecharlo al máximo y para que también podamos disfrutarlo, porque generalmente vivimos con la idea de que pues nos vamos a morir como a los 80, 90 años, ¿no? Entonces, bueno, si tengo yo 42, pues todavía me faltan unos 40 por lo menos, ¿no?
Y es como, que no es garantía.
Claro que no es garantía. Yo puedo morir mañana y cualquiera de todos nosotros nos podemos morir mañana por cualquier situación. O sea, eso no es garantía. Por eso es tan importante que tengamos la conciencia de que nos vamos a morir. Y en la medida en la que podemos hacer eso, vamos a poder disfrutar y elegir qué es lo que queremos llevarnos. Qué es lo que queremos.
Qué fuerte, pero qué cierto.
Sí, 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 así es, Mau. O sea, esta es una de las maravillas de esta información, de este programa acerca de la tanatología. Por eso es tan importante, por eso tanta gente que dice no me quiero morir porque me falta toda una lista, ¿no? O sea, quien le digas no me quiero morir, ves que qué te falta hacer, ¿no? Y te da una lista de 10,000 puntos, ¿no? Sí. Entonces mejor empezar esos puntos ahorita y trabajar en ello, porque uno no sabe cuándo vaya a ser el día, el momento.
Claro.
¿No?
Fuerte.
Sí, entonces, bueno, estaba explicando la fase de la negociación. Uh-huh. Después sigue la depresión, que te la expliqué un poquito, pero bueno, la continuó, que es esta parte en la que es una tristeza muy profunda. Es una fase en la que se te acaba las ilusiones, se te acaba pues las ganas de vivir, se te acaba, o sea, ya dices, bueno, ya, o sea, si ya no tengo solución, si ya mi enfermedad ya no tiene vuelta atrás, pues entonces ya me quiero morir, ya no quiero comer, ya no quiero salir, ya no quiero bañarme, ya me quiero morir, como esta tristeza profunda que es parte del duelo, ¿no? O sea, hay veces que no entendemos las personas de, bueno, pero vamos a disfrutar, por favor, te invito, te voy a ver a tu casa y demás. Pero también es importante entender que existe esta fase, ¿no? Y que uno no puede ver la vida de color de rosa como lo hace el otro, ¿no? Y también es importante respetar esta parte.
Que en ese caso yo he visto los dos casos. O sea, la gente que dice, ya me voy a morir, voy a aprovechar mis últimos días, los voy a disfrutar, voy a dejar todo en orden, ¿no? Mi testamento, mis asuntos pendientes y demás. Uh-huh. Y el otro extremo, que es el de la vida no vale nada, ya Diosito llévame, ya no quiero, o sea, si voy a seguir así, ¿no? Con esta enfermedad o sintiéndome así, pues prefiero ya no vivir. Uh-huh. Y que caen en este hoyo, ¿no? De ya, o sea, para mí ya fue todo. Oye, pero sigues con vida. Sí, pero ya me voy a morir. Oye, sí, pero no sabes cuándo. No, pero es que, por ejemplo, con mi amigo, el que te conté que falleció.
Claro.
Sus últimos días ya era de, ya no recibo visitas, no quiero hablar con nadie, ya no me busquen, no me escriben. O sea, y además tenía como un enojo. O sea, sí siento que tenía como ese. Y una amiga me lo comentó, que también hablaba con él, me decía, es que él estaba enojado con la vida. Uh-huh. Estaba enojado porque, pues no sabemos bien por qué, pero sí tenía un malestar y un decir de, yo no sé si él pensó que todavía podía ser más o que la vida que tuvo no fue la que él creía que había, que merecía y que no la tuvo, no sé, mil cosas, pero sí ya... Que esto es algo que a mí también se me hizo un poco triste, que al final de su camino, no sé, porque ya no hablé con él, no sé qué tanto se habrá ido agradecido. Yo creo que sus hijos, pues sí los ha de haber agradecido, pero fuera de eso, no sé qué tan agradecido o satisfecho o insatisfecho se haya ido.
Sí, claro, o sea, definitivamente no es nada fácil, o sea, esto que te estoy platicando, pues evidentemente requiere de ayuda profesional, o sea, no es algo que uno lo pueda hacer de manera individual, ¿no? Por muy preparado que estés, por muy preparado y demás, o sea, sí es importante tener ayuda externa profesional, un grupo de acompañamiento, en fin, ¿no? Como toda esta parte, y tal vez también, como te decía, eso que decías como al principio, es como un muy claro ejemplo de la aceptación, de decir, ¿sabes qué? O sea, pues sí, ya me voy, entonces resuelvo mis asuntos pendientes, aclaro los temas con quien tenga que aclarar, pido perdón o no pido perdón, o sea, como toda esta parte que tiene pendientes los enfermos terminales, es bien importante estar en paz. Claro. Eso ayuda muchísimo. Todas las cuentas, todas las cosas pendientes, ¿no? O sea, si tenía pendiente, lo que sea, porque para cada individuo es diferente. Si tenía pendiente ir a visitar a mi primo en Estados Unidos, si tenía pendiente, híjole.
Mil cosas.
Mil cosas, las que tú, para ti sean importantes, ¿no?
Por eso en septiembre siempre nos están mandando y mandando mensajes de haz tu testamento, ¿no? Porque al final es un tema como lo hablamos en el primer episodio donde explicábamos lo que haces tú como tanatóloga, uh-huh, y del tema de las pérdidas significativas, uh-huh, pero de que son temas tan tan fuertes para la gente que de pronto los quieres evitar porque si no hablas del tema no pasa.
Claro, entonces, es lo que creemos, por supuesto, ¿no?
Exacto, entonces el testamento creo que es parte de, ahora que mencionas esto de dejar las cosas claras, uh-huh, decir, pues sí, o sea, no está padre y la edad que tengas, uh-huh, si estás haciendo tu testamento no es la señal de que te vas a morir ya la siguiente semana, es simplemente dejar las cosas en orden para que cuando suceda, uh-huh, al menos esa parte, tú ya estás tranquilo por ese lado.
Exactamente.
Y ya no dejas, o sea, si realmente te importa tanto tu familia, por lo menos, uh-huh, ya no dejas esos problemas, porque después, pues, ya sabes, ¿no? Que todo el mundo se desgreña por el testamento y demás. Entonces, ese tipo de cositas, entre otras tantas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tema del perdón, que, uh-huh, también me parece súper básico. O sea, el cuánta gente ha perdido gente, uh-huh, y que está con el que se va, pues ya no, pero quien se queda y es de, híjole, es que nunca le pedí perdón.
Claro.
Y que posiblemente la persona que estaba ya en la fase terminal, uh-huh, tampoco lo hizo, uh-huh, con quien a lo mejor en su momento quiso. Entonces, uh-huh, no sé, creo que eso que ese punto, este punto que estás comentando, creo que sí también es súper importante para quien crea en el tema de la trascendencia y de la vida más allá y demás, uh-huh, o simplemente por paz espiritual y por paz espiritual de las personas que se quedan, uh-huh, el dejar las cosas resueltas, claras y ordenadas.
Exactamente, eso es como un ejemplo muy claro de esta fase de la aceptación, de bueno, sí, ya me voy, entonces, pues esto va a tener que pasar, porque al final pues todos nos vamos a morir, ¿no? No es nada fácil pues asimilarlo y entenderlo, ¿verdad? Pero creo que sí es muy importante, muy muy importante tenerlo claro para que tengamos resuelto esto, tengamos como lo mejor posible, ¿no? O sea, lo mejor posible esta parte de tener claras ciertas cosas, de decir, bueno, yo tengo este tipo de seguro, si me pasa algo, toma, esos son los papeles, las copias, porque también cuánta gente se muere sin saber que hay dinero en el banco, sin saber que hay ciertos seguros y demás, ¿no?
Claro.
O sea, como toda esta parte es muy, muy importante, ¿no? Y al final, si uno se va con esa angustia, pues es todavía más doloroso de lo que es ya en realidad la muerte.
Sí, totalmente.
Pues sí, así es, Mau.
¿Y hay algún otro principio? Pues sí, principio o... Bueno, no principio.
Las fases. No, solo te las repito. La negación, la ira, uh-huh, la negociación, la depresión y la aceptación. Como te decía, estas se dan en forma, no en este orden, ¿eh? O sea, uno puede empezar, uh-huh, con la 4, con la 3, con la 2 y repetir y volverse y regresarse y en fin, uno está en un vaivén de emociones y de fases.
Entonces, ya para concluir, ¿cuál sería la recomendación de tu parte como experta para la gente que está pasando por esto? O sea, si tú estás en esta situación de, uh-huh, de fase terminal, o uh-huh, conoces a alguien, ¿no? También para que, pues, de alguna forma el hecho de compartir estas fases, ¿no? Uh-huh. Con quien lo necesite. Uh-huh. ¿Cuál sería como tu recomendación? O sea, si estás en este momento...
En esa situación. Pues mira, exacto, definitivamente, Mau, es la información. O sea, de verdad es tan importante saber, porque a veces como te digo, en este afán de ayudar, de, ay, no te sientas triste, no te sientas deprimida, ya, tranquila, esto ya va a pasar, pero realmente, si uno no tiene un proceso de duelo sano, esto no va a pasar, esto se va a quedar, esto se va a reflejar y va a ser todavía más doloroso esto. En la medida en la que nosotros nos podemos informar acerca de esto, vamos a poder ayudar al otro y vamos a poder ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, el hecho de que si en este momento me pasara eso a mí, o sea, yo sé que estoy en la fase de negación y yo sé que estoy en la fase de depresión y entonces si estoy llorando día y noche durante una semana sin comer y sin bañarme y sin querer salir, es parte, ¿no? Okay. Es parte. Y creo que eso es lo más importante, informarnos y saber el hecho de que si tu amigo, o más bien yo te lo pregunto, imagínate, tú, más bien tú ahora tú dime, Mau, si tú hubieras sabido esto, esta información, ahora lo que pasó con tu amigo, más bien tú dime, ¿cómo crees que te hubiera ayudado?
Pues mira, así como fue cuando hablamos de los principios del duelo, creo que también este informe, es que todo lo que hemos platicado me hubiera servido saberlo antes, pero, claro. Y no por mi amigo, sino antes, mucho antes, pero ahora con lo que comentas, al final, o sea, la última vez que hablé con él por mensaje, que fue como 3 días antes o 2 días antes de que falleciera, él ya estaba en el nivel de aceptación, o sea, que fue lo que te comenté, ¿no? De, no, pues ya me desahuciaron y ya, te estoy esperando los días. Entonces él ya estaba en esa aceptación. A lo mejor estaba molesto, pero ya tenía la aceptación. Sin embargo, yo seguí en la negación, ¿no? Entonces, claro. Por lo mismo, creo que también sería importante que en otro episodio podamos hablar de este mismo tema, pero desde el punto de vista de los que lo vivimos.
¿Del familiar?
Del familiar, del amigo, de, ¿no? Claro. Porque ahorita fue desde la persona que tiene la fase terminal. Pero yo, como el que estoy viendo a una persona querida en fase terminal, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo apoyarlo? ¿No? ¿De qué manera? No sé, creo que también sería bastante bueno que podamos tener ese otro enfoque, ¿no?
Claro que sí.
Oye, pues muchísimas gracias, Isa, nuevamente. Siempre te lo digo, siempre lo repito, pero estas sesiones son terapia para mí y son abrirme la visión y el entendimiento de muchas cosas sobre el duelo y las pérdidas. Y espero que de la misma forma a quien nos escucha le ayuden. Y pues ya saben que si tienen dudas, temas, nos han escrito mucho, les agradecemos mucho a toda la gente que nos ha escrito. Todos los temas que nos han propuesto los tenemos ya considerados y los iremos programando.
Así es.
Pero si tienen más temas que quieran que tratemos, escríbanos a delamanocontigo.ae@gmail.com y estamos también en Facebook e Instagram como dlmc.ae para que también por ahí nos escriban y bueno, iremos subiendo contenido en la medida de lo posible y que no se pierdan los episodios del podcast. ¿Algo claro más que sí. quieres comentar, Isa?
No, claro que sí, que llamen, que manden sus preguntas también. Doy terapia individual, grupal y demás. Cualquier duda ahí nos pueden escribir.
Y que eso también es importante, porque yo creo que el hecho de o sea, con todo esto que estamos platicando, el hecho de conocer gente como tú que puede apoyarnos,
claro,
como enfermo en este caso, ¿no? Hablando de este tema, como enfermo, o que puedes apoyar al enfermo y puedes apoyar a la familia al mismo tiempo,
claro,
el final sabemos que es inevitable, ¿no? Cuando ya estás en esta fase, pero como lo comentamos en algún momento, eres esa guía que puede ayudar a llevar de una mejor manera o a pasar de una mejor manera por este camino, acompañando pues tal cual, de la mano con la gente.
Claro que sí.
Entonces creo que es importante también considerar eso. Muchas gracias, Isa.
Así es, Mau. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Saludos, bye.
Bye.